Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
El derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La tarde de este miércoles volvieron a encenderse las alertas en el Poder Judicial. ¿Qué pasó? Bueno, luego de que a comienzo de la semana se reportara un virus que afectó a computadores con Windows 7, ahora los magistrados fueron alertados de una nueva vulneración a sus sistemas y que afecta el normal funcionamiento de los tribunales. De acuerdo a lo recabado hasta el momento, en esta oportunidad, también se trataría de una afectación por un virus informático. Sin embargo, en esta ocasión, el programa malicioso estaría atacando a computadores con Windows 10, pese a que contaban con antivirus vigente.
Estos equipos se encuentran siendo analizados técnicamente para determinar las razones y el tipo de contagio y que se debe presumiblemente al uso de un pendrive contaminado, carpetas compartidas u otros.
Comunicaron desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Así, según consignaron en el diario La Tercera, fuentes conocedoras del caso, por supuesto, se estaría recomendando a los magistrados desconectarse de la red del Poder Judicial para poder afrontar esta nueva contingencia. Hasta ahora, como indican los mismos funcionarios, serían 3 los tribunales afectados. Pero, pese a la nueva contingencia, desde el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, habrían informado que están tomando medidas.
Gracias al trabajo conjunto realizado con las administraciones zonales, el equipo técnico y los tribunales de justicia de todo el país, se ha logrado limpiar el 90% de los equipos inicialmente infectados, los que suman aproximadamente 700 unidades en todo el país.
Asimismo, recalcaron que
los sistemas de tramitación de causas del Poder Judicial, sistemas administrativos de apoyo a la gestión judicial, la oficina judicial virtual y correo electrónico no se han visto afectados por este virus y son diariamente respaldados en forma centralizada por la institución y que no se registra fuga de información de dichos sistemas.
¿Sabía usted que el viernes es el plazo final para que el gobierno ingrese el proyecto de ley de presupuesto del país 2023? Así se espera que este jueves, cerca de las 21 horas, el presidente Gabriel Boric, a través de Cadena Nacional, dé a conocer los principales ejes de erario fiscal, el primero de su administración y, por cierto, del ministro de Hacienda, Mario Marcel.
¿Pero qué es el presupuesto de la nación?
Veamos, es igual que todas las familias, es la proyección de ingresos y gastos para un periodo determinado de las instituciones de la Administración Central del Estado, en este caso para todo el año 2023. Lo ideal es que el gasto sea igual que los ingresos, pero últimamente eso no ha sido posible, por lo que se van generando déficits, es decir, se ha ido gastando más de lo que se tiene. Así, luego del ingreso del presupuesto en los primeros días de octubre, el proceso sigue con la presentación del estado de la Hacienda Pública y el informe de finanzas públicas. En este último documento vienen todas las proyecciones sobre ingresos y gastos para el ejercicio 2023. Con estos informes presentados, ya se da inicio a la discusión en detalle del erario. Para esto, el Congreso Nacional designa una comisión especial mixta de presupuestos, formada por el mismo número de diputados y senadores. Esta comisión se divide en 5 subcomisiones, cada una de las cuales analiza los presupuestos de un conjunto de ministerios. La Comisión Especial Mixta recibe los informes de las subcomisiones correspondientes sobre las propuestas para cada ministerio, las que luego de ser sometidas a votación aportan los datos para el informe final que se entrega a la Cámara de Diputados, la que luego despacha el proyecto al Senado. y en caso de existir discrepancias entre los proyectos aprobados por la Cámara y el Senado, estos son sometidos a una comisión mixta para su resolución. Así y todo, el proyecto debe estar aprobado 60 días después de su ingreso al Congreso, es decir, por allá por el 30 de noviembre. Si le interesó el tema, por cierto, Carlos Alonso publicó algo muy interesante en Pulso PM. Dese una vuelta por ahí. ¿Sabía usted que se dio un nuevo paso en pro de convertirse en ley el proyecto que regula el mercado de los biocombustibles sólidos?
¿Conocidos por todos nosotros como leña?
Bueno, luego que la sala de la Cámara aprobara el informe de la comisión mixta que vino a resolver el desacuerdo con el Senado en torno a una de las normas de la propuesta. Efectivamente, el texto pasó a comisión mixta el 28 de junio pasado. En esa oportunidad, la Cámara no aceptó una modificación introducida por el Senado a un artículo que apuntaba a la responsabilidad del Estado en torno al necesario apoyo a los pequeños y medianos productores de leña. Mientras que los primeros apelaban a una obligación, los segundos lo definieron como una facultad. El acuerdo alcanzado respalda mayormente la tesis de la Cámara. Así adjudica la responsabilidad estatal al Ministerio de Energía. Ella pasará por dar apoyo financiero y técnico a pequeños y medianos productores de leña para la instalación de centros de secado. Lo anterior se realizará de acuerdo con el Plan Nacional para la Modernización del Mercado de los Biocombustibles Sólidos.
Suena bien.
Tras el respaldo de la disposición, el texto pasó ahora a consideración del Senado. Allí, de ser ratificado, podrá derivarse al Ejecutivo para su promulgación. El grueso de las normas de este cuerpo legal ya está ratificado. En lo particular, la iniciativa establece que todo biocombustible sólido que se comercialice en el país debe cumplir con especificaciones técnicas mínimas de calidad. Conjuntamente pasa a describir conceptos como biomasa, biocombustibles sólidos y centros de procesamiento de biomasa. Se define que el Ministerio de Energía establecerá las especificaciones técnicas mínimas de calidad y la métrica de los biocombustibles sólidos. Ello será requisito para su comercialización, en atención al uso que se les dé. La idea es promover energía térmica de forma eficiente y limpia. Las especificaciones técnicas se expondrán vía reglamento. Allí también se detallará el procedimiento. La iniciativa paralelamente establece que cada 5 años el Ministerio de Energía elaborará un plan nacional para la modernización del mercado de los biocombustibles sólidos. Junto con esto, se fijan las materias básicas que contendrá dicho plan. El texto, asimismo, regula las obligaciones de los actores del mercado de biocombustibles sólidos. Además, se establecen exigencias para el transporte de estos productos. Dentro de este marco, se consagra el deber para los centros de procesamiento de biomasa y para los comercializadores de inscribirse en un registro que llevará la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Igualmente, los primeros deberán contar con una certificación oficial, que pasará por la entrega de un sello de calidad. Junto a lo anterior, se prohíbe la comercialización de leña que presente contaminación por sustancias químicas de cualquier tipo que sean nocivas para el medio ambiente. También queda prohibida la comercialización de biocombustibles sólidos que no provengan de un centro de procesamiento de biomasa, certificado o de un comercializador inscrito. Tampoco se autorizará el uso de leña proveniente de bosque nativo, sin el respectivo plan de manejo aprobado por la CONAF. En todo caso, estas obligaciones no se aplicarán al autoconsumo. Se entenderá por tal el que se produce en un inmueble del que se es dueño, poseedor o mero tenedor. Otro marco de disposiciones apunta a regular la fiscalización de este cuerpo legal y las sanciones a aplicar. Así, se asigna la tarea fiscalizadora a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. De igual modo, se le encarga la tutela de los registros de centros de procesamiento de biomasa y de comercializadores. En la misma línea, se encargará del registro de instaladores mantenedores autorizados de artefactos de biocombustión de biocombustibles sólidos. Se considera como infracción el otorgamiento de la certificación sobre la base de información incompleta, errónea o no verificada. También la falsificación de un sello de calidad. El monto de las multas será de beneficio fiscal. Ya para ir finalizando, el proyecto considera la producción de leña a cargo de personas pertenecientes a pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile. En este caso, se indica que se fomentarán sus técnicas y prácticas tradicionales y culturales en el uso de ella. Además, se prestará apoyo técnico institucional con respecto a sus prácticas culturales. Adicionalmente, el texto efectúa diversas modificaciones a otras leyes para la adecuación de las presentes normas. Asimismo, fija los plazos para la dictación del reglamento y para la determinación de los requisitos para los organismos certificadores. Y por último, considera un calendario de entrada en vigencia de la ley que toma como referencia el nivel de saturación de las comunas. De tal modo, las más saturadas entrarán al año de publicada la ley, un segundo grupo a los 3 años y las restantes a los 5 años. Salud mental, protestas en Irán, huracán Ian en Cuba. El resumen de la ONU.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de las nuevas directrices sobre salud mental en el trabajo que ha publicado la OMS, también de las protestas en Irán, del huracán Ian que tocó tierra en Cuba y dejó toda la isla sin electricidad y de los casos de COVID-19. Un saludo de Beatriz Barral. Cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón. Para abordarlo, la OMS ha publicado unas directrices sobre salud mental en el trabajo. El director de la organización, el doctor Tedros, dijo que es hora de centrarse en el efecto perjudicial que el trabajo puede tener en nuestra salud mental. El bienestar de cada persona ya es razón suficiente para actuar, dijo, pero una mala salud mental también puede tener un impacto debilitante en el rendimiento y la productividad. Las directrices mundiales de la OMS sobre la salud mental recomiendan medidas para hacer frente a los riesgos como la gran carga de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo. Por primera vez, la OMS recomienda la formación de los directivos para que puedan prevenir los entornos laborales estresantes y responder a los trabajadores que sufren. El secretario general está cada vez más preocupado por el aumento de víctimas mortales durante las protestas en Irán. En un comunicado, Antonio Guterres pide a las fuerzas de seguridad que se abstengan de utilizar una fuerza innecesaria o desproporcionada y hace un llamamiento a todos para que actúen con la máxima moderación a fin de evitar una nueva escalada. Durante su reunión bilateral del 22 de septiembre, Guterres subrayó al presidente Raisi la necesidad de respetar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de reunión y de asociación. ONU Mujeres también ha emitido un comunicado en el que apoya a las mujeres de Irán en sus legítimas demandas de protestar contra la injusticia sin represalias y de ser libres de ejercer su autonomía corporal, incluyendo su elección de vestimenta. Por otro lado, un grupo de expertos en derechos humanos ha pedido este miércoles a Irán que detenga inmediatamente las ejecuciones de 2 mujeres condenadas a muerte por apoyar a los derechos de las personas LGBT. Sara Sedighi Hamadi y Elman Shudar fueron declaradas culpables de cargos de corrupción en la tierra y tráfico y condenadas a muerte por el Tribunal de la Revolución Islámica de Urumqi. El huracán Ian tocó tierra en Cuba con categoría 3 y ha afectado a más de 3 millones de personas de las provincias occidentales, causando graves daños en las viviendas, la agricultura y las infraestructuras. La ONU ha ofrecido comida y otros artículos de primera necesidad para ayudar en la respuesta. Hasta ahora se han registrado al menos 2 muertes en la provincia de Pinar del Río. Debido al colapso del sistema eléctrico nacional, la mayor parte del país permanecía sin electricidad este miércoles por la mañana. El equipo de la ONU en Cuba está trabajando junto a las autoridades para monitorear la situación y activar los mecanismos de respuesta necesarios. Aunque los recursos son escasos, la ONU ha ofrecido comida y otros artículos de primera necesidad. Según la Organización Meteorológica Mundial, Ian se está intensificando rápidamente y ahora es un huracán muy fuerte de categoría 4, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 250 km/h y ráfagas superiores. Se espera que mantenga esa intensidad intensidad hasta que toque tierra este miércoles en la costa oeste de Florida, en Estados Unidos. Y el número de casos de COVID-19 disminuyó un 11% durante la semana pasada, con más de 3 millones de nuevos contagios, mientras que el de muertes bajó un 18%, con algo más de 8.900 fallecimientos. Hasta el 25 de septiembre se han notificado más de 612 millones de casos confirmados y más de 6,5 millones de muertes en todo el mundo, según las estadísticas de la OMS. La región de las Américas notificó más de 485.000 casos nuevos la semana pasada, lo que supone un descenso del 15% con respecto al anterior. Estados Unidos, Brasil y Chile son los países con más contagios nuevos. El número de muertes semanales notificadas en la región disminuyó un 12% en comparación con la semana anterior, con más de 3.700 nuevas muertes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!